Son tan amables de seguir con sus vistas del versículo 14 al versículo 17, 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, y ustedes siguen con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A lo mejor las mujeres me van a entender en esto. Tal vez algún solterón que vive solo, que se debería de casar, no voy a dar nombres, por supuesto. Van a preparar algo para comer y abren el refrigerador. Y al abrir el refrigerador se dan cuenta que hay varios contenedores, ¿cómo se llaman? Tupperwares, contenedores, ¿verdad?, con comida. Entonces, en vez de preparar algo nuevo que tome tiempo, no quieren que se desperdicie la comida, por supuesto, así que recalientan algo que está ahí en los contenedores. Esta tarde nos toca algo así. Y vamos a ver otra cosa, estudiar otra cosa, pero no hemos terminado este pasaje de 2 Corintios 2, el versículo 14 al versículo 17. No estamos estudiando este pasaje palabra por palabra, pero estamos notando los puntos principales que mencionan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. El versículo 17, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Antes repasemos brevemente lo que estamos estudiando de este pasaje, de la promesa del versículo 14, qué gran promesa, como dice San Pedro, el apóstol, una preciosísima promesa, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, esta promesa no quiere decir que vamos a ganar todos los juegos, que vamos a triunfar en todos los negocios, tampoco quiere decir que no nos va a pasar nada malo, que nunca vamos a tener un accidente o alguna enfermedad, por supuesto que no. Y también recalcamos, esta promesa no quiere decir que siempre vamos a triunfar sobre todas las tentaciones, que más quisiéramos, ¿verdad? Nunca pecar, pero eso será hasta que estemos en el cielo. El triunfo aquí, aprendimos, es según el plan de Dios de hacernos semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de hacernos semejantes a Él para su gloria. Entonces, lo que va a suceder en triunfo va a ser lo que Dios sabe que te va a ayudar a cumplir con ese plan para tu vida y en la vida de los demás. Ahora, la palabra siempre recalca que cualquiera que sea nuestra situación, no va a haber un día que no triunfemos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pase lo que pase, días buenos o días malos, que nos roban el carro, el doctor nos da malas noticias, nos recortan en el trabajo, la novia nos dice que ya no quiere seguir con nosotros, un pecado nos golpea y nos saca el aire. Creo que algunos de los boxeadores o los que se peleaban en la primaria, no sé si les sucedió, ¿verdad?, que alguien les pegó y nos quedábamos sin aire, ¿verdad? Y hay veces así que hay pecados que nos golpean y nos, como que ya no vamos a seguir, ¿y qué va a pasar? Y al final de eso, siempre triunfamos. Entonces, cualquiera que sea la situación, por más triste y angustiosa y grave que sea, aferrémonos a esta promesa de Dios que siempre nos lleva en triunfo. Y como dice en Primera de Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O la palabra más importante de esta promesa es la palabra Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y Dios aquí se refiere al Dios de la Biblia, D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. No, nuestro mini Dios, que muchas veces aún como cristianos podemos tener, no nos gusta decir Diosito, Diosito mío, ¿verdad? Por supuesto que no. Al que lo diga aquí en la iglesia, hay una fogata afuera, ¿verdad? Ahí los vamos a quemar vivos. Por supuesto que no decimos Diosito mío. Pero muchas veces, aunque no lo digamos, tenemos un mini Dios que no es el Dios real. El Dios que programó desde la eternidad todas las cosas que nos pasan. El Dios que es mucho más poderoso y sabio y misericordioso de lo que nos imaginamos. Tal vez por el momento nos parece que no estamos triunfando, que ese Dios no está con nosotros. Pero es la verdad. Más que una promesa, esta es una realidad eterna. Dimos otras ilustraciones en ese primer sermón. Pero estaba pensando, la mejor ilustración siempre es la cruz de Cristo. Cristo mismo, al ser crucificado, parecía que estaba perdiendo, que todo estaba perdido. Los discípulos lo abandonaron, todo. Parecía que era el final. Pero no, fue allí en la cruz el gran triunfo de Dios. Y así para el cristiano también. No sé si ha notado las estadísticas de alguna acción en la bolsa. Nuestro hermano Ulises nos va a entender más aquí en esto, pero a lo mejor ustedes han visto en los periódicos, en algunas revistas, las estadísticas de alguna acción en la bolsa de valores, que va una línea y luego baja un poquito, pero luego sube, y luego baja, pero luego sube, y luego baja un poquito, y luego sube. Y así es en la cristiandad muchas veces. A veces vamos para arriba, ¿y en qué nos caemos? Sí. Pero luego subimos, y ahí lo fallamos, pero ahí luego subimos, y siempre va para arriba, siempre vamos en triunfo. De eso se trata esta promesa, y es así porque Dios nos hace triunfar en Cristo Jesús. Es lo último que dice y lo último que vimos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No somos llevados en triunfo por nuestros méritos o nuestros esfuerzos. Somos llevados en triunfo por los méritos de Cristo, su vida, su muerte, su intercesión por nosotros. Y esto es lo que más nos debe de motivar, porque muchas veces estamos dependiendo de nuestro bautismo, o estamos dependiendo de lo bonito que hicimos, el coro que cantamos, y lo bonito que estamos viviendo con nuestra familia, pero luego caemos y se desinfla nuestra cristiandad. No depende de eso. A lo último, todo depende de los méritos de Cristo. Nuestro triunfo está en la vida y muerte de Cristo. Es porque Él vivió a la perfección que tenemos el triunfo. Por eso, porque Él se cumplió con todo y nunca falló. Es porque Él venció la tentación que tenemos triunfo nosotros también. Es porque Él venció la muerte con poder que nosotros también tendremos ese triunfo sobre la muerte, como nos dice la última parte, primera de Corintios 15. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está el triunfo? Nuestro triunfo está en Cristo. Bien, aquí nos quedamos. El segundo punto principal nos lo encontramos en el versículo 15. Véanlo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y aquí el apóstol Pablo aplica a nuestro evangelismo, a nuestra enseñanza, el hecho que Dios siempre nos lleva en triunfo. Ahora, esto sí, por supuesto, se aplica a todos los cristianos, pero especialmente a los maestros y a los ancianos. En la última parte del versículo 14 tenemos una descripción muy expresiva de lo que es predicar, evangelizar. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios manifiesta el olor de su conocimiento a través de nuestras palabras, a través de nuestras obras, lo que hacemos. Es así que testificamos de Cristo. Entonces, en otras palabras, el evangelio es como un perfume. Tiene cierto olor, cierto aroma. Es una fragancia, nos dice el apóstol Pablo, que atrae a los que se salvan. Por así decirlo, huelen de Cristo y son atraídos a Él. Como dice de la iglesia en el libro de Cantar de los Cantares, tu nombre es como perfume derramado. Por el olor de tu suave perfume, las jóvenes se enamoran de ti. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la hermana Chayito de Lara, ¿verdad? La amiga de nuestra hermana Bechelani. Tenía como 100 años, y me acuerdo, en un servicio de bautismo, ¿verdad?, en Bahía de Quino, fue la primera que se aventó al mar. Algunos de ustedes se han acordado de la hermana Chayito de Lara. ¡Qué dinámica! Estuve en Colombia y tuve la oportunidad de visitar la iglesia, ¿verdad?, donde ella asistía allá, y el pastor que estuvo con ella al final de sus días. ¡Qué gran testimonio el de la hermana! Muchas veces, yo tenía mi oficina en su casa cuando estábamos allá en la Tlaxcala, y ella vivía ahí. Y ella me contaba de su vida, y me contó de cuando escuchó por primera vez el Evangelio. Ella me dijo con su sonrisa típica, ¿verdad? Luego, hermano, luego lo creí. Luego, yo estaba lista. Luego, me gustó. Por así decirlo, el aroma del Evangelio le encantó. Y así es. Para los que se salvan, el olor del Evangelio es atrayente, dulce, agradable, es para vida. Pero a los que se pierden, a los que no son salvos, no les gusta, es un olor de muerte para muerte. Increíble, ¿verdad? El perfume es el mismo, es más, el olor es el mismo. Pero para unos es para vida y para otros para muerte. Es como una medicina. La misma medicina puede ser benéfica, de salud para unos, pero también la misma medicina puede ser mortal, para muerte, para otros. Ancianos, maestros, nuestra responsabilidad es la de perfumar la iglesia con la fragancia del Evangelio. Es impartir ese olor de su conocimiento como cumplimos el propósito eterno de Dios. De seguro que será olor de vida para los que se salvan, y de seguro que será olor de muerte para los que se pierden. Pero también, hermanos todos, aunque no seamos ancianos o maestros, hermanos todos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras vidas diarias dan cierto aroma del conocimiento de Dios en Cristo. Ya saben que estuve trabajando en el consulado americano y me tocó, los primeros oficiales fueron de los mejores. Estuvo el señor Kennedy, que llegó a ser un embajador, creo que último estaba en Polonia. Bueno, el caso es que su esposa, la señora Kennedy, de vez en cuando iba al consulado. Y todos sabíamos cuando había llegado al consulado. ¿Saben por qué? Porque llevaba un perfume muy fino, muy bonito, muy agradable. Todo el consulado, todas las oficinas, ¿verdad?, olían al perfume de la señora Kennedy cuando ella llegaba ahí. Era muy penetrante, pero muy fino, y no es de esos que chocan, ¿verdad?, pero no es esos perfumes que usted quisiera, ¿verdad?, siempre estar respirando. Y cuando llegaba la señora Kennedy, todos sabíamos que estaba ahí. Bueno, así debe de ser con los cristianos. Así debe de ser con nosotros los creyentes. En donde quiera que lleguemos, que por nuestro vestir, nuestra gentileza, nuestro vocabulario, la gente note algo de la frescura, del amor, de la esperanza, de la fe del Evangelio en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, la tentación, aquí escuchen bien, especialmente los teólogos, la tentación es la de cambiar el perfume del Evangelio para de alguna manera hacerlo más atrayente a los demás. Nos creemos más sabios que Dios. Y pensamos, hay que cambiar esto para que el mundo, los jóvenes, los incrédulos crean. Si cambiamos esto, ellos van a cambiar también. Y es por eso que el apóstol nos escribe en el versículo 17. Este es el siguiente punto. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, en nuestros días casi no usamos la palabra medran, así como lo usaban en 1960 cuando se escribió nuestra versión. Creo que hay que aclararla. Medrar es mejorar la situación de uno aprovechando ciertas artimañas y trampas. Medrar es mejorar la situación de uno aprovechando ciertas artimañas y trampas. A mí me tocó estar con el Papa Nino, ¿verdad?, que tenía un rancho lechero, y me tocó manejar, ¿verdad?, y estar ahí con él cuando llevaba la leche y transportaba, y hablando con él, y me dijo, sí, hay personas que le echan agua a la leche. Hay personas que le echan agua a la leche. Así ganan más, por supuesto. Eso es medrar. Es adulterar, es agregar algo de tal manera que te beneficias. Ahora, el apóstol dice aquí eso. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Si el apóstol dijo que en su tiempo había muchos, imagínense qué diría en nuestros días. Ahora hay muchísimos que medran el mensaje de la palabra de Dios. Le quitan al evangelio lo que es el arrepentimiento. Le quitan al evangelio lo que es el juicio venidero y es lo que es el infierno. Medran el mensaje agregándole promesas de prosperidad o psicología moderna. Medran proclamando otro evangelio. O simplemente no predican. Nada más a la hora de la iglesia hay danzas, dramas, películas, cualquier actividad menos la predicación sólida, única del evangelio. Es terrible y trágico en nuestros días esto. Ahora, el versículo es positivo. Dice, nosotros no somos así, sino con sinceridad, es decir, con integridad. Y la clave está en la siguiente frase. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos que predican o quieren predicar, aprender esto es lo que te va a hacer un predicador de verdad. En primer lugar, nos dice el apóstol, nosotros hablamos como de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, nos dice el apóstol Pablo algo increíble. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Esto se aplica a los maestros, a los predicadores, a los que comparten el evangelio. Dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto quiere decir que cuando predicamos, cuando enseñamos, es como si Dios mismo hablara a través de nosotros. Entonces, ancianos, maestros, reconociendo que hablamos de parte de Dios, vamos a cuidarnos de enseñar nada más su palabra. Y al reconocer este hecho, hablaremos con más autoridad, con más denuedo, como dicen ellos, con más valentía y también con más esperanza. Pues sabemos que lo último no se trata de nuestras palabras, se trata de la palabra de Dios. Y es el poder de Dios el que cambia a los hombres a través de su palabra. Y hermanos oyentes, como congregación, debemos de poner atención a la predicación, sea quien sea que esté predicando. No es palabra de hombre al último, es la palabra de Dios. Me acuerdo en la escuela, en el seminario, todos los días recibíamos una predicación, todos los días teníamos iglesia, todos los días. Y cuando veíamos a ciertos predicadores salir, nos desconectábamos, ¿verdad? Y va a ser él. Bueno, ahora no lo diría así, ¿verdad? Ahora tengo un poquito más de madurez a mis 50 años. Pero muchas veces veíamos a cierto predicador, el doctor Wood, ¡qué suave! Va a predicar él. Pero veíamos a otro. Cuidado, hermanos. En nuestra madurez como cristianos debemos de pensar. Puede ser un humilde, ignorante predicador, el que salve nuestras almas. ¿Saben cómo fue salvo Spurgeon? El gran predicador, Carlos Spurgeon. Príncipe de los predicadores se le llama. Tremendo. Se llenó su iglesia en Londres como joven. Miles de sermones impresos de él. Todavía tenemos sus libros y todavía los estudiamos sus sermones. ¿Cómo fue salvo Spurgeon? Iba a su iglesia y por una nevada no pudo llegar y entró a una iglesita. Y el pastor de esa iglesita tampoco pudo llegar por la nevada. Así que alguien se levantó, un hombre bastante humilde. Y esa predicación cambió a Spurgeon. Esa predicación cambió a Spurgeon. Ese hombre les predicó: ved a Cristo, mirad a mí y sed salvos. Y esa simple frase llegó al corazón de Spurgeon y transformó su vida y transformó Inglaterra por mucho tiempo. Puede ser un humilde predicador, un maestro humilde en una maestra de escuela dominical, una palabra que Dios use. No menospreciemos nunca a ningún maestro, a ningún anciano, a ningún predicador. En segundo lugar, no tan solamente hablamos de parte de Dios, pero también hablamos delante de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Ancianos, maestros de escuela dominical, predicadores, reconocer esta verdad transforma nuestra manera de enseñar. Imagínense cuánto nos preparáramos si supiéramos que el presidente Peña Nieto iba a escuchar el sermón. ¿Cuánto nos íbamos a preparar si supiéramos que el presidente iba a escuchar nuestra clase dominical? ¿Cuánto más debemos prepararnos sabiendo que hablamos delante de Dios? Delante de Dios. Al entrar al salón, al entrar al púlpito, debemos concientizarnos: aquí está Dios. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Aquí está Dios. Voy a hablar delante de Dios. Eso va a transformar radicalmente tu enseñanza, tu predicación y tu vida. En tercer y último lugar, lo más motivante es que hablamos en Cristo, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es lo que hace que el perfume del Evangelio atraiga a los que se salvan. Esto es lo que da autoridad y esperanza al predicador. En todo lugar podemos enseñar y predicar y evangelizar a cualquier persona, porque al hablar en Cristo es lo que los transforma. Es por eso que nuestro mensaje es usado por Dios. Aunque tal vez tengamos fallas de pronunciación y no sepamos cómo pronunciar avaro, ¿lo dije bien? Tengamos fallas en la lógica y nos falte ilustraciones y no tengamos pasión. Pero a lo último, si hablamos en Cristo, hablamos con un poder infinito, que de seguro entonces será grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Muy bien, eso es lo que nos enseña el texto. Y vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas del pasaje. Número uno. Amigos, hermanos, noten que para Dios no hay más que dos clases de personas: los que se salvan y los que se pierden. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Dios, de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Para Dios, el mundo no está dividido en el occidente y en el oriente. No está dividido en ricos y pobres, no está dividido en educados y ignorantes, no está dividido en blancos y negros, no está dividido en ancianos y jóvenes. Dios los divide en los que se salvan y en los que se pierden, los que aprecian el aroma del Evangelio y los que lo desprecian. Entonces, esta tarde yo te digo a ti, te pregunto: ¿has olido del perfume del Evangelio de Cristo? Yo creo que sí lo has olido en esta iglesia, muchas veces. ¿No te atrae su fragancia? ¿No hay algo que llegue a tu corazón? ¿No te atrae saber que Cristo es el Hijo de Dios, que vino como único mediador entre Dios y los hombres, que hay perdón, vida en Él, significado en la vida, para tu vida? ¿No te atrae saber de las enseñanzas de Cristo, la esperanza que nos da, sus promesas? Ese es olor de vida para vida. Y amigo, perderte, No creas que es perderte en el espacio, como si de alguna manera estuvieras perdido en el espacio sin oxígeno, pero ahí vas a andar en las estrellas y qué le hace, ahí voy a existir. No. Perderte es una palabra que significa literalmente corromperte, podrirte en el infierno. De eso se trata esto. ¡Qué terrible es! Vivir para siempre sin Dios, sin esperanza, sin descanso, puro tormento eterno, sin vida. Hoy, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Dile como ese pecador en Lucas le dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Ten paciencia de mí. Ten compasión de mí. Tú tienes algo en tu corazón. Tú tienes un vacío que sabes que Dios existe y sabes que hay un final. Hay esperanza. Estás vivo todavía, estás viva. Esa fragancia, ese aroma del Evangelio lo tenemos aquí en los himnos. Lo tenemos en la Biblia, en los Evangelios. Créelo. Acéptalo. Número 2. Hermanos, no nos concentremos en nuestra debilidad, la falta de fruto al evangelizar o al enseñar. Concentrémonos en Dios y su propósito eterno en Cristo. Si nos enfocamos en la dureza del mundo, la dureza de las personas que no quieren escuchar, fácilmente podemos caer en el pozo de la desesperación. Mejor concentrémonos en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito eterno y se va a cumplir. Sigamos sembrando la simiente preciosa. Sigamos dispersando el aroma del Evangelio. Para unos va a ser para vida y para otros para muerte. Pero se va a cumplir así el propósito de Dios, que tiene misericordia, del que tiene misericordia, como leímos en esta mañana. Entonces, hermanos, recordemos que si predicamos o enseñamos o evangelizamos, siempre triunfamos. Amén. Tú sigue viviendo el Evangelio, compartiendo, recordando a lo último, como ese corito que hace mucho que no cantamos, a la victoria Jesús nos llama. Él es el que hace la obra en los corazones, nuestros corazones. Él es el que salva a su pueblo. Nosotros no podemos. Es por Él que tenemos el triunfo. Es lo que estudiamos. En último lugar, muy práctico esto y de mucha consolación, demos gracias a Dios cualquiera que sea nuestra situación, pues Él siempre nos lleva en triunfo. Esta tarde tal vez tú estés pasando por cierta aflicción, cierta duda, cierto dilema, cierta tristeza, cierta ansiedad. Tú vuelve a recordar, a través de todo esto hay un triunfo en Cristo. Caí en esta horrible tentación, pero a través de todo esto Dios lo va a usar para mi bien. Tú recuerda y concéntrate, la victoria de la cruz, ahí está nuestro triunfo. Todo parecía perdido ahí, ¿no? Pero no, es el triunfo de Cristo. Dios ya ha programado todo para que se cumpla su plan en Cristo. Cree sus promesas, aférrate a versículos como el que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oremos.